La gran expansión de la Corona de Castilla durante el siglo XIII se vio favorecida por dos hechos de extraordinaria importancia. El primero fue la derrota almohade en las Navas de Tolosa en 1212. Esta derrota aceleró la disgregación del Imperio norteafricano y permitió el avance de castellanos, leoneses y portugueses hacia el sur. Y el segundo hecho fue la derrota y muerte de Pedro II el Católico en Muret al año siguiente, en 1213, lo que obligó a catalanes y aragoneses a buscar la expansión en los dominios islámicos. Esta expansión favoreció la incorporación de los reinos peninsulares a Europa porque se facilitaron los intercambios comerciales entre las distintas ciudades europeas y porque además en las nuevas ciudades cristianas vinieron a vivir mercaderes que impulsaron las actividades económicas. Los catalanes y los aragoneses, por su parte, participaron activamente en el comercio del Mediterráneo occidental. Carmelo de Luis López es catedrático de Historia Medieval en la UNED y nos acompaña hoy en Sin Distancias para explicarnos cómo se produjo esta gran expansión de la Corona de Castilla a lo largo del siglo XIII. Profesor de Luis, la expansión castellana se lleva a cabo durante el reinado de Fernando III el Santo, pero ¿cuáles fueron las principales etapas de esta expansión?
Aunque la conquista va a ser continuada, pero se pueden distinguir cinco fases. La primera, la que realiza como rey de Castilla en el periodo 1224-1230. La segunda, ya como rey castellano-leonés hasta el final de la conquista del Reino de Córdoba entre 1231 y 1240. La tercera, la conquista del Reino de Murcia en 1242-1245. La cuarta, la conquista del Reino de Jaén entre los años 1244 y 1246. Y la quinta y última, la conquista de Sevilla entre los años 1247 y 1248.
Profesor de Luis, si la primera fase de expansión comenzó en 1224, pero Fernando III fue proclamado rey de Castilla en julio de 1217, ¿qué ocurrió en esos primeros 7 años de su reinado?
Cuando en 1217 Fernando III hereda el trono castellano, estaban vigentes las treguas entre Castilla y los almohades, que habían sido firmadas en 1214 por Alfonso VIII y por el emir Al-Mustansir. Estas treguas debieron tener una duración aproximada de 7 años. Al finalizar, en el año 1221, Fernando III las prorroga por otros 3 años hasta 1224. Posiblemente porque el Rey Santo estaba empeñado en un triple objetivo: en el ejercicio de su gobierno y la pacificación interior, en la afirmación de la autoridad regia y en la recuperación económica del reino. Las treguas fueron respetadas por el rey. En la curia celebrada en Buñol en junio de 1224, Fernando III sorprendió a los magnates del reino al proponer el inicio de la guerra cuando finalizaran las treguas, propuesta que es aprobada y ratificada en julio en la curia de Carrión.
Profesor de Luis, ¿qué conquistas se realizan en la primera etapa?
Bueno, aunque Fernando III ya tenía decidida la intervención en Al-Ándalus, sus planes se verán favorecidos cuando Abu Abdalá el Bayasí le pidió ayuda. Este resistía en Baeza al ataque de Abu Lula, gobernador de Sevilla y hermano del emir Al-Adil. En 1224 el ejército castellano, junto con las tropas del baezano, conquistará Quesada, que fue entregada al saqueo y su población cautivada y repartida entre los conquistadores. Después saquearon el territorio del reino de Jaén. Al año siguiente conquistaron Priego y Loja. En esta última ordenó el rey una durísima represión y todos sus habitantes fueron muertos o cautivos. Posiblemente lo más importante de esta campaña fue la entrega por el baezano de los castillos de Martos y Andújar, un enclave en el interior de la Andalucía Islámica el primero y un vigía a la entrada de Andalucía por Puerto Llano el segundo. En 1226 puso sitio al castillo de Capilla y después del asesinato del baezano por los habitantes de Córdoba, tuvo que auxiliar a los cristianos del Alcázar de Baeza apoderándose de esta ciudad. En los años 1227-1228 se produce la desintegración del Imperio Almohade, que se inicia con la rebelión en Murcia de Abenhut, que levanta la bandera del nacionalismo andalusí y la del descontento en Al-Ándalus contra los almohades. El poder almohade se fracciona, Yahí al-Nasir en África, Abu Lula en Sevilla y Abenhut en Murcia. Aunque Abu Lula pacta con Fernando III, Abenhut arrebata a los almohades los territorios que les quedaban. A finales de 1229 el poder almohade es borrado en la península. Fernando III ataca a Jaén, que resiste, vuelve a Castilla y en el camino, en 1230, recibe la noticia de la muerte de su padre Alfonso IX de León en Villanueva de Sarria el 24 de septiembre.
Bueno, tenemos entonces a Fernando III convertido no solo en rey de Castilla, sino también de León, y a los almohades fuera de la península. Comienza entonces ese segundo periodo de expansión que, como nos dijo al principio, duró desde 1231 hasta 1240. ¿Qué conquistas se realizaron en este periodo?
En los años en que el rey tuvo que centrarse en los problemas de la cesión del reino leonés, las tropas castellanas del arzobispo de Toledo conquistan Quesada, y el rey envió el ejército al mando de don Álvaro Pérez de Castro, en el que iba el príncipe heredero don Alfonso en la llamada campaña de Guadalete, derrotando a Benjuz en la batalla de Jerez. En 1233 el rey en persona, acompañado por primera vez de castellanos y leoneses, conquista la ciudad de Úbeda, y en 1235 se apoderará de los castillos de Ignatoraz y Santisteban. En este año, 1235, muere la reina doña Beatriz, y cuando aún estaba el reino de luto, llega a la corte la noticia de un golpe de mano de los fronteros que se habían apoderado por sorpresa el 24 de diciembre de una parte de la ciudad de Córdoba. En febrero del año siguiente llegó el rey para defender a los asaltantes y cercar a la ciudad. Córdoba tuvo que rendirse el 29 de junio. En los años siguientes, entre 1238 y 1240, se recupera todo el territorio del llamado Reino de Córdoba, la actual provincia de Córdoba, parte de la actual provincia de Sevilla y algunos territorios de las provincias de Jaén y de Badajoz.
La tercera fase es la que va desde 1242 hasta 1245 y es en la que se conquista el reino de Murcia. Pero esta conquista no la realiza Fernando III, sino su hijo, el infante don Alfonso, el futuro Alfonso X el Sabio. ¿No es así, profesor de Luis?
Efectivamente, aunque en un principio el ejército que mandaba el príncipe estaba en Toledo para dirigirse a Andalucía. Allí recibió una embajada de Aben Judiel, señor de Murcia, que ofrecía al rey un pacto de vasallaje. El rey murciano tenía que enfrentarse, por una parte, a los ataques aragoneses, por la otra, a la presión de los concejos castellanos y de los caballeros de la Orden de Santiago, y por la otra, a los agentes del rey moro de Granada que querían que reconocieran como su rey al granadino. Aben Judiel pensaba que un pacto con Fernando III resolvería sus problemas. Por los acuerdos de Alcaraz se entregaba al rey de Castilla la soberanía, la defensa y los derechos fiscales, sobre todo el reino de Murcia, con todas sus villas y castillos. Don Alfonso tomó la posesión del reino, excepto de Lorca, Cartagena y Mula, cuyos arráeces no firmaron el pacto. En las campañas de 1244-1245, el ejército al mando del infante don Alfonso conquistará Mula, Lorca y Cartagena. En esta última ciudad fue necesario que la flota castellana, al mando de Ruy García de Santander, bloqueara el puerto.
Hablemos ahora de la cuarta etapa, la de la conquista de Jaén. El reino de Jaén, junto con Arjona y Granada, formaba el reino musulmán de Muhammad ibn Nasr. Y Fernando III, aprovechando que las treguas habían finalizado y no se habían renovado, decidió enviar un ejército contra el rey de Granada. Profesor de Luis, ¿cómo se desarrolló esta campaña?
La campaña se desarrolló durante los años 1244-1246. El rey ordenó talar toda la tierra de Arjona hasta que los musulmanes capitularon y entregaron la villa. Después conquistó Mengíbar y Pegalajar. En 1245 conquista Alcalá la Real e Illora. Al año siguiente sigue el cerco a Jaén. A él acudió el rey de Granada para declararse su vasallo, comprometiéndose a servirle en paz y en guerra, conservando todo su reino, excepto la ciudad de Jaén, que debía serle entregada inmediatamente.
La etapa final duró solo dos años, de 1247 a 1248, y se corresponde con la conquista de Sevilla. Tengo entendido, profesor de Luis, que fue el cerco y el asedio más duro y prolongado. ¿Cómo se desarrolló la conquista de este importante reino?
Para la conquista de Sevilla, el rey necesitaba un numeroso ejército y una flota potente, ya que Sevilla contaba con una buena flota y atarazanas para ampliarla y repararla. Mientras que llegaban las tropas y la flota, el rey inició la conquista de villas y ciudades del entorno sevillano. La flota de Ramón Bonifaz llegó en el verano de 1247, derrotando a la sevillana, por lo que pudo seguir bloqueando a Sevilla, a pesar del ataque musulmán a la flota cristiana con el fuego griego, venciendo también los cristianos en las dos orillas. En la primavera de 1248 llegan a Sevilla las tropas que esperaba, las del príncipe don Alfonso, las de don Diego López de Haro, la mesnada del arzobispo de Santiago y algunas milicias concejiles. El rey inició el asedio final. Ordenó destruir el puente de Triana con las dos mayores naves estrellándolas contra él para cortar el abastecimiento al castillo de Triana, que tuvo que rendirse. Poco después, el 23 de noviembre de 1248, capituló a Sevilla. Debían entregar la ciudad entera libre y desembargada, así como todo el término sevillano y el Alcázar, debiendo evacuar la ciudad. Las cifras que da la crónica de los que salieron es indudablemente exagerada: 100.000 por mar y 1.000.000 por tierra, pero debieron ser numerosos, ya que Sevilla era la primera y mayor de todas las ciudades de Al-Ándalus en la época almohade. Después de la conquista se iniciará el repartimiento. El rey creará una junta de repartidores, formada por un obispo, un magnate, un caballero, un adalid y un criado del rey. Se concedieron grandes donadíos para la reina, el infante don Alfonso de Molina, los hijos del rey, y también para don Alfonso de Aragón y don Pedro de Portugal. Donadíos menores para todos los magnates con mesnada, los maestres de las órdenes, obispos, catedrales, monasterios y oficiales de la casa del rey, y heredamientos para todos los hidalgos y caballeros. También en el fuero de la ciudad, de 1251, creó un barrio de la mar con alcalde propio cerca de las atarazanas. En los años siguientes, en 1249 a 1252, se entregaron todas las ciudades de la ribera meridional del Guadalquivir. Con estas conquistas se podía dar casi por finalizada la reconquista. Solo quedaba en poder musulmán el reino nazarí de Granada y el pequeño reino de Niebla protegido por Fernando III.
Para finalizar, profesor De Luis, ¿podría indicarnos algún estudio sobre la expansión de la corona de Castilla en el siglo XIII?
Bueno, en primer lugar, los ya clásicos del profesor Julio González, El reinado y diplomas de Fernando III, son tres volúmenes, y de este autor El repartimiento de Sevilla. O puede consultarse la biografía del padre Gonzalo Martínez Díez, titulada Fernando III, 1217-1252. O también los numerosos trabajos del octavo Congreso de Estudios Medievales que organizó la Fundación Don Claudio Sánchez Albornoz bajo el título de Fernando III y su tiempo, 1201-1252.